Historias, cuentos y leyendas con Manoli de los Santos.
Ya van más de 200 años de aquel hecho inolvidable. Desde la Iglesia Mayor, en regia procesión, pasearon por las calles regentes y diputados después de hacer juramento. Y fueron al Teatro del Pueblo, que fue de las Cortes desde aquel momento. Salvas de solemnidad alegraron la mañana, y el pueblo se echó a la calle y alzaban bandera desde las ventanas. Y fue el Teatro de las Cortes, en aquel instante, orgullo de toda la nación, porque las Cortes de España se congregaron sobre sus tablas para instaurar la Constitución. Por suerte, aquellos franceses no pudieron derrotar a la gente de la isla, que defendieron su dignidad con coraje y valentía para gloria de la ciudad. Y así vinieron las Cortes a nuestra tierra, ganando guerras por España y su libertad.
Bueno, pues así le damos la bienvenida hoy a Manoli de los Santos. Hoy toca hablar de San Fernando, porque San Fernando, una vez en la historia, fue capital de España. ¿No es así, Manoli? Muy buenos días.
Buenos días, Nazaret. Pues exactamente, sí, señor. Eso que acabo de leer no es, como ves, un poema, porque las rimas no son iguales, pero eso es un paso doble que escribí en el 2006 para una de las agrupaciones que saqué entonces. Y bueno, pues eran 200, un poco a menos de 200 años, y hice ese paso doble refiriéndome a las Cortes, justamente. Así que...
A las Cortes, pues, y a lo que era la Real Villa de la Isla de León, ¿no? Que era como se denominaba antiguamente.
Exactamente, que se llamaba así. En realidad, la isla al principio no era un pueblo, era simplemente un camino hacia Cádiz, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Porque en realidad lo que estaba era el castillo de San Romualdo, y de ahí pasaban, era un camino, y la gente que iba a Cádiz pues pasaban por la isla, por este camino, hasta que ya alrededor de... Esto me estoy saliendo de contexto, pero bueno, me viene a la memoria. Alrededor del castillo fueron haciendo casitas la gente que trabajaban en él, de sirvientes y cosas así, y poco a poco fue ya, y ya hasta que ya se consolidó lo que fue la Real Isla de León, porque en realidad este terreno era propiedad de León, por eso se llamaba así.
Uh-huh. Oye, de León. Pues hoy vamos a tirar de historia contigo, Manoli, porque vamos a hablar de ese momento histórico en el que las únicas ciudades que no fueron conquistadas por las tropas napoleónicas fueron precisamente Cádiz y Alicante.
Pues sí. Los militares y los paisanos llevan mi nombre como bandera, y dicen todos los gaditanos, los lanonitas, la piconera.
Pues sí, Nazaret, San Fernando, mejor dicho, antes la Real Villa de la Isla de León, nuestra isla, fue durante un pequeño periodo de tiempo la capital de España. Hecho que muy pocos reconocen, pues si te adentras en la historia escrita, sobre todo la contemporánea, esta dice que las únicas ciudades que no conquistaron las tropas napoleónicas fueron Cádiz y Alicante. ¿Qué quieres que te diga, Nazaré? Yo, como buena caña, y ya me revelo ante toda la afirmación. Sí, es cierto que Cádiz no fue ocupada por los franceses, pero no fue ocupada por los franceses porque los isleños no se lo permitimos. Los isleños, después de dos largos años de asedio francés, conseguimos que estos se retiraran sin lograrlo, o sea, sin conquistarnos, porque el único lugar de acceso por tierra a Cádiz capital era por el puente Zuazo, puente que nosotros mismos volamos, puente que destruimos para evitar esa invasión, ese avance de las tropas francesas que habían atravesado España entera, sometiendo a su pueblo y a su gente a la más mísera de la supervivencia y conduciendo a muchísimos españoles a la muerte. Por aquel entonces, aquí en la isla sonaban nombres de hombres muy valientes, como por ejemplo el marqués de Ureña y otros muchos, que pusieron su fortuna y sus propias familias, como en el caso de Sánchez de la Campa, que con sus 7 hijos se unió en la lucha contra los invasores, creando el Cuerpo de Voluntarios Distinguidos. También fueron importantes los llamados cazadores salineros, pues conocían perfectamente los laberintos de caño que rodeaban nuestro pueblo. Ante el avance incontenible de las tropas napoleónicas, la Junta Suprema se instaló en la isla de León, ya que Cádiz era atacada continuamente por mar y tenía más posibilidad de caer. Esto sucedió cuando el ejército francés tomó Sevilla. Las tropas del duque de Alburquerque reciben la orden de oponerse al avance francés y este hizo la entrada con su ejército por el puente Zuazo y tomó posiciones para evitarlo con aquella famosa frase que queda para la historia y que dijo: Cádiz no se rinde. El asedio de Cádiz, es como se le conoce al sitio de Cádiz y la isla, tuvo lugar el 5 de febrero de 1810, tras la derrota en la batalla del Portajo del ejército napoleónico, estableciendo un cerco a la ciudad de Cádiz y la isla hasta el 24 de agosto de 1812. Tras la ocupación de Madrid, el 23 de marzo de 1808, como he dicho antes, la isla se convirtió en sede del gobierno español, siendo atacada ambas localidades por 60.000 soldados franceses, bajo el mando del mariscal Claudio Víctor, siendo uno de los más importantes sitios de la guerra. La defensa de la ciudad estuvo a cargo de 2.000 soldados españoles, reforzados posteriormente por otros 10.000, así como las tropas británicas y portuguesas. Durante el asedio, que duró 2 años y medio, las Cortes Generales del Gobierno en Cádiz, las Cortes de Cádiz, elaboraron una nueva constitución para reducir el poder de la monarquía, una constitución finalmente revocada cuando acabó todo por Fernando VII. La ciudad de Cádiz y de la isla de San Fernando, como dije antes, llamada Real Villa de la Isla de León, fueron rodeadas por los ejércitos franceses atrincherados en Chiclana de la frontera, Puerto Real y el puerto de Santa María, poblaciones de la bahía de Cádiz situadas en un semicírculo alrededor de la ciudad. En este caso, la primera posición, Chiclana, solo una zona de marisma y el caño de Santipetri separaban las fuerzas francesas de los ejércitos aliados acantonados en San Fernando. Inicialmente, un 5 de febrero, los franceses enviaron un emisario pidiendo la rendición de las dos plazas. Sin embargo, esta petición fue rechazada contundentemente, dando comienzo el 6 de febrero un asalto a la cabeza defensiva del puente Zuazo, conocida, como dije antes, la nombrada batalla del Portazgo, que supuso una derrota tal para el ejército francés que, ante la imposibilidad de tomar la plaza, decide establecer un cerco, iniciando así el asedio de las dos poblaciones. Dicho ejército se dedicó durante los 2 años que duraría el asedio a bombardear las dos localidades, utilizando las piezas de artillería más potentes de la época, como por ejemplo los morteros Grand, que fueron unos morteros inventados en esa época, los más potentes conocidos desde entonces. Morteros que tuvieron que ser abandonados en los caños y marismas que rodearan la isla por su volumen y su peso tras la retirada francesa. Los franceses continuaron bombardeando Cádiz y San Fernando hasta finales de 1810. Sin embargo, la distancia extrema desde la que disparaban disminuyó el efecto de los bombardeos. La distancia por tierra entre los franceses y los isleños estaba la defensiva natural de caños y salinas, como hemos comentado antes, imposible de traspasar, sobre todo con material pesado. Además, rodeando la isla había fortificaciones en lugares estratégicos, como por ejemplo en el castillo de Santipetri, en Gallinera, en San José del Estanquillo, en el penal llamado de las Cuatro Torres, pequeña isla pegada al arsenal de la Carraca, en la salina de San Judas y en otros muchos, todos ellos dotados de cañones y fusileros adiestrados para la defensa. También en los caños se contaba con la ayuda de pescadores y mariscadores que valientemente arriesgaban sus vidas orientando a los fusileros y demás tropas apostadas en los sitios estratégicos entre el laberinto de los caños. Eso por tierra, pero por mar se encontraban con las múltiples defensas y fortificaciones que habían ubicado tanto en la isla, por ejemplo, véase la poza de Santa Isabel, donde rebatieron un ataque francés de una forma radical. Alrededor de Cádiz se dispusieron puntos de defensa en toda la costa, como por ejemplo la de Santa Elena, San Antonio frente a la Diputación, Peñas de la Cruz en la punta de San Felipe, en la Alameda Apodaca, la de los Mártires en la Caleta y otras muchas que hacían imposible acercarse a la costa gaditana. Como anécdota curiosa tengo que comentar que en una visita guiada a la Capitanía General, hoy Museo Naval, tuve la oportunidad de ver una de las bombas que los franceses idearon cuando vieron que las ordinarias, o sea, las que usaban corrientemente, quiero decir, las que eran macizas, pues no llegaban a su objetivo por el exceso de peso. Entonces, hicieron otras que llevaban en su interior, también hicieron otra en ese intervalo, hueca, pero esas pasaban de largo y no hacían nada. Pero entonces idearon otras que llevaban en su interior láminas de hierro. Así redujeron su peso, pero no tenían el impacto de las macizas y donde caían ya reventadas, no tenían el efecto destructivo que ellos buscaban. Estas bombas eran las que lanzaban por mar hacia Cádiz. Por cierto, las láminas de metal que contenían las bombas, al reventar estas, se rizaban. Y de ahí el cante que dice, con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzón. Porque las bombas, como les acabo de decir, se hacían tirabuzones de metal. Lo que yo no sé si es verdad que se hacían tirabuzón las gaditanas con las bombas, o simplemente idearon ese cante. Pero bueno, de ahí viene ese cante. También quiero comentar que el pinar que está a la entrada de Puerto Real y que lleva por nombre el Pinar de los Franceses, lleva ese nombre justamente por el tiempo que este estuvo, me refiero al Pinar, estuvo ocupado por las tropas francesas. Desde entonces se llama el Pinar de los Franceses. Desde el día 5 de febrero de 1810 hasta el 24 de agosto de 1812, duró el asedio de las tropas francesas. En ese día fatídico para ellos, se retiraron dejando abandonados cañones y una gran cantidad de armamento por la dificultad para transportarlos de vuelta. En muchos pueblos de España, sobre todo en Andalucía, se hacen recreaciones de aquellos acontecimientos, siendo un verdadero espectáculo poder contemplarlos, pues prácticamente todo el pueblo contribuye a esa histórica recreación. Aquí en la isla también se hace, aunque a menor escala, se hacen recreaciones y al respecto, y así la asociación, el legado de las Cortes y la Asociación 24 de Septiembre en esos días hacen diversas demostraciones de la historia de nuestra isla. Asimismo, nuestro ayuntamiento también celebra, en este caso, el 213 años, o sea, aniversario, me refiero, de las Cortes Generales y Extraordinarias en la Real Villa de la Isla de León del 1810. Por cierto, en este año se cambió la fiesta local que había el día 23 de octubre, que era la fiesta del cerro, se cambió por el 24 de septiembre. Entonces hoy, el Día del Cerro, se celebra el domingo más próximo a esta fecha y el día 24 de septiembre quedó instituida como fiesta local.
Uh-huh. Hubo ese cambio, efectivamente, del 23 de octubre al 24 de septiembre. Esto, exacto, en lo que a este fin de semana se refiere, Manoli, porque si nos vamos para el del 30, sin duda uno de los eventos más esperados, un gran acontecimiento el que vamos a vivir aquí en la isla, ¿eh?
Bueno, pues lo que viene el día 30 es, lo que digo siempre, la isla es mucha isla. Y en este mes de septiembre tenemos que tener algo más. Y vamos a tener, como acabas de decir, un acontecimiento cofrade que va a revolucionar todo nuestro entorno. El día 30, como hemos dicho, se celebrará aquí, en nuestra isla, una procesión magna mariana. San Fernando cuenta actualmente con un total de 27 hermandades. Dos de ellas, San José y Santa Elena, no cuentan con titular mariana, por tanto son 25 hermandades restantes. A esto se suma que dos hermandades, Medinaceli y Desamparado, tienen dos titulares marianas cada una de ellas, la Virgen de la Trinidad y la Inmaculada Concepción por parte de la Archicofradía de Medinaceli y la Virgen de los Desamparados y Nuestra Señora de las Mercedes en el caso de la Hermandad de los Desamparados. Por tanto, participan un total de 25 titulares marianas que saldrán en el cortejo más amplio que se haya desarrollado nunca en San Fernando. El orden elegido para este cortejo es por orden de antigüedad fundacional, me refiero, de las hermandades y cofradías que participan, con dos excepciones. La primera de ellas es el Sin Pecado de la Hermandad del Rocío de San Fernando, que abrirá el cortejo, y la segunda de las excepciones es que las tres imágenes de la Santísima Virgen que están coronadas en San Fernando cerrarán el cortejo por orden de antigüedad de su coronación.
Ese es el recorrido. Mira, es que vamos a escuchar un poquito de esta marcha porque nos estamos viniendo ya arriba, Manoli. Gracias. Bueno, va a ser un gran acontecimiento. Yo no me quiero imaginar cómo van a estar las calles de San Fernando ese día, no solamente por los isleños e isleñas, sino que promete que va a ser un lugar de encuentro de muchísimos cofrades de Andalucía, ¿eh? Porque además esa es la intención.
Pues la verdad es que sí, yo pienso que ese día, bueno, ese día y el día antes y el día después, porque ten en cuenta que las vírgenes tienen que desplazarse de un lado a otro, y yo pienso que eso va a ser, vamos, algo, un hecho
histórico. Como el del 2010, esa magna de Cristo que tuvimos en el año 2010, y que precisamente fue por el bicentenario de las Cortes que hemos hablado hoy.
Exactamente.
Así que sí. Todo queda relacionado, un mes de septiembre muy especial. Manoli, antes de despedirnos, que nos has traído además hoy este repaso a nuestra historia y haciendo esta última pincelada también a este evento que nos espera para el 30 de septiembre, vamos a hablar un poquito de teatro, nada, brevemente, preguntarte, porque tú hablabas de las tropas napoleónicas y precisamente tú tienes una obra que se llama algo así como No pasó Napoleón, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Mira, estos son gajes del directo. Está pasando el butano. A los oyentes que escuchen un ruido extraño, cerro de ventana. Pues mira, sí, justamente debido a esta... O sea, esta historia de nuestra isla, pues como bien sabe y saben las personas que me conocen, escribo teatro desde hace ya varios años. Y una de las primeras obras que escribí se llamaba No pasó Napoleón. Aquí tengo a mi lado una de las chicas que estuvo, que integraba esa obra, así un papel magnífico. Y bueno, sí, esa es una obra que está, digamos, imbuida o está... representada durante lo que era el asedio francés. Era una casa de aquí de la isla, una casa pobre, y luego ya con el asedio más pobre todavía, pero que es una tragicomedia, pero que nos dice mucho de lo que ocurrió en aquellos tiempos. Y la verdad, esa obra la hemos representado muchísimas veces, y si Dios quiere seguiremos representándola, porque aunque lógicamente es fruto de mi imaginación, pero está basada en hechos reales, lleva nombres de personajes reales de aquella época. Uh-huh. O sea que pienso, mientras que Dios me dé aguante, pues de vez en cuando pondremos la obra No pasó Napoleón.
Bien.
Para recordarle a los isleños que se le olviden que no pasó Napoleón, porque nosotros volamos el puente.
Y porque efectivamente,
los isleños tenemos mucho coraje y mucha gallardía.
Exacto, por esas agallas que echaron nuestros antepasados para que no pasaran esas tropas napoleónicas. Y rápidamente, te aprovecho que hablamos de teatro, las últimas obras que tuvimos oportunidad de presentar aquí, La herencia y las tortas, van a ser representadas próximamente. Manoli, cuéntanos.
Pues mira, sí, justamente me llamaron la última vez la representamos en Chiclana, porque esa la hemos puesto en varios sitios, porque son dos obras cortas. Una, la herencia es de mi hija, es de Loli Guerra, su autora, y Las tortas es mía, y la pusimos, la estrenamos aquí el año pasado en el Teatro Blas Cortes, y la hemos puesto en varios sitios, y la verdad es que me han gustado mucho. Bueno, conscientemente las obras que lleva Corral de Comedia gustan, y eso nada más que hay que verlo en la respuesta del público, ¿vale? La hemos representado en varios sitios, la última vez en Chiclana, que fue para una ONG, ¿vale? Pero ahora me llamaron el otro día del Ayuntamiento de Medina Sidonia, y bueno, pues hablé con mis compañeros, a ver si estamos dispuestos, y sí, vamos a representarla, si Dios quiere.
¿Cuándo?
El día 1 de octubre en el Teatro Municipal de Medina Sidonia.
Pues nos apuntamos, ahí estará este grupo de teatro que nosotros nos apuntamos en el calendario, y si te parece, llegada la fecha, seguimos hablando un poquito más de esas obras. Manoli de los Santos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a ti, como siempre digo, Nazaret, a ti y a la radio por permitir que mi voz llegue hasta los que quieran escucharme.
Te escucho prontito, Manoli, gracias, un beso.
Gracias a ti, un beso.
Hasta luego.